Radio, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Washington al Día. Las noticias más importantes generadas en la capital estadounidense. Las decisiones de la Casa Blanca, el Congreso, secretarías y el impacto en las políticas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Washington al Día. Con el destacado periodista Hanoi Martínez.
Hola, ¿qué tal Cuba? Muy buenos días, feliz 7 de enero para todos desde el Cabo de San Antonio, la Punta de Maicí. Hoy en Washington al Día tendremos el programa dedicado a Venezuela. Vamos a conversar en un primer momento con un experto militar para que nos dé luz sobre todo este operativo que logró capturar y extraer al dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores desde Venezuela y presentarlos a una corte federal en la ciudad de Nueva York. Y sobre eso también versará el segundo momento del programa. Conversaremos con un abogado para que nos explique todo este proceso, este procedimiento penal que sigue ahora con Maduro y Cilia en el banquillo de los acusados. Esos son los temas que vamos a hablar hoy en Washington al Día. Soy Janio Martínez. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Washington al Día con el destacado periodista Hanoi Martínez. El análisis de la noticia en Washington al Día.
Estamos de regreso en Washington al Día precisamente para analizar la noticia. La noticia esta semana fue la captura y la extracción del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores de su residencia donde estaban durmiendo en la ciudad de Caracas. Pero para dar luz al tema buscamos a nuestro experto militar, el teniente José Antonio Colina, exmilitar retirado del ejército venezolano. Muy buenos días, Colina, ¿cómo está usted?
Buenos días, un placer saludarte a ti y a toda la audiencia. Gracias por el contacto.
Gracias a usted. Bueno, ya han pasado varios días de esta operación que nos despertó el 3 de enero y han sido intensos esos días. Primero quiero hablar sobre el efecto que ha causado en usted. Ya 4 días después de saber que Nicolás Maduro está enfrentando la justicia en Nueva York.
Bueno, mira, realmente es un efecto de alegría, una felicidad importante saber que Nicolás Maduro se encuentra enfrentando la justicia norteamericana. Tiene un sentimiento de justicia. Es como cuando al guapo del vecindario, pues alguien lo somete. Así lo hemos visto, pues por fin sometieron a Nicolás Maduro, que ha estado atentando y que ha estado violando derechos humanos a los venezolanos, ha estado pisoteando a los venezolanos en nombre de una revolución nefasta. Entonces, bueno, por fin alguien lo somete y eso causa felicidad. Por claro, supuesto que uno tiene que ver los días subsiguientes y ahora pues nuestra expectativa y nuestra incertidumbre está basado pues en qué va a pasar en Venezuela en los próximos días, sobre todo con las figuras que han quedado al frente del gobierno en Venezuela.
Me gusta esto de lo que hace referencia del guapo del barrio, porque la imagen que teníamos de Maduro antes de su arresto era el hombre bailando, el país con todo tipo de necesidades, 1,000 presos políticos en las cárceles, 8 millones de exiliados más las personas que han fallecido en las protestas y el hombre bailando en cuanto acto convocaba, y verlo ahora bajarse de un helicóptero con uniforme de preso y saber que se presentó a una corte federal, ese golpe de efecto es bien fuerte, creo que para todo el exilio venezolano.
Sin duda, por supuesto, es ver sometido pues a quien te estaba infligiendo daño, a quien ha causado dolor, a quien ha dividido familias, a quien ha encarcelado gente inocente, quien ha asesinado gente inocente, es verlo ser sometido ante la justicia. Y hay algo que la gente desconoce. Mucha gente cree que los venezolanos, el principal sentimiento que tienen es tener comida, tener medicina. El principal sentimiento que tienen los venezolanos dentro y fuera del país es la necesidad de que se haga justicia y de que los malandros que los han sometido, pues se han sometido al fuero internacional, porque sabemos que en este momento en Venezuela internamente no hay un sistema judicial creíble o un sistema con judicial que pueda llevar ante el fuero de la ley pues a quienes han violado derechos humanos. Así que por eso los venezolanos nos sentimos contentos, los de afuera pudimos celebrar, se concentraron en diferentes lugares, los de adentro no pueden hacerlo, porque aún pues los elementos que están internamente son altamente represivos y han dado instrucciones que quien celebre, quien apoye lo que ha ocurrido el día sábado, pues sea encarcelado, y eso es una amenaza latente que hay en este momento dentro de Venezuela.
Incluso hay reportes, Colina, de arrestos de periodistas, y ayer estuve leyendo una especie de comunicado interno de Delcy Rodríguez donde mandaba arrestar a aquel que celebre por cualquiera de las vías lo que sucedió el 3 de enero. Vamos a la parte militar de este operativo. Un poco explíquenos lo que usted sabe de qué sucedió esa madrugada, esa noche del 2 de enero y la madrugada del 3 de enero. ¿Qué sucedió?
Lo que sucedió fue que se ejecutó una operación impecable de extracción, una operación que implicaba dos fases. Primera fase, burlar los radares y el sistema antiaéreo venezolano, que evidentemente tuvo primero que ser desconectado o ser desactivado a través de una acción electrónica con el cual fueron desactivados, y por eso los helicópteros pudieron ingresar volando muy bajo a territorio venezolano. En una segunda fase, pues, bombardearon, por decirlo así, o atacaron puntos neurálgicos importantes de Venezuela, en este caso de las Fuerzas Armadas. Atacaron la principal base militar de Venezuela, que es el Fuerte Tiuna, atacaron el puerto de La Guaira, atacaron un puesto militar que queda cerca del cuartel de la montaña, que es donde están los restos supuestamente de Hugo Chávez, que se llama el Observatorio Cajigal. Atacaron también una pequeña base donde hay unos helicópteros de la Fuerza Aérea en Higuerote, y con esta maniobra lo que hicieron fue causar confusión y causar pues el efecto sorpresa sobre los militares, pues de despistarlo. Y durante ese momento, al momento que estaban haciendo esos ataques, ya tenían ubicado el sitio donde se encontraba Nicolás Maduro y Cilia Flores. El comando Delta Force descendió al sitio, eliminó básicamente a la escolta más cercana de Maduro, que estaba conformada por 32 militares cubanos y 18 militares venezolanos. En ese momento toman a Nicolás Maduro, aproximadamente esa operación duró 3 minutos, a Cilia Flores, y se lo logran llevar con relativa facilidad. Fue una operación completamente exitosa desde el punto de vista militar, donde se conjugaron dos variables importantes. Primero, el alto apresto operacional, la capacidad de inteligencia, el adiestramiento de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y segundo, la completa ineptitud, la completa falta de capacidad, la falta de voluntad y realmente la falta de conocimiento por parte de los organismos de seguridad cubanos y venezolanos para poder supuestamente defender a quien fungía como presidente en Venezuela. Así que como operación militar, una operación militar completamente exitosa, y así lo demuestra el resultado. Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos, bajas del otro lado, quiero decir del lado del territorio venezolano, solamente 80, para una acción de esta magnitud, 80 personas caídas en combate, es muy poco. Y por parte del lado norteamericano, pues ninguna baja que lamentar.
Teniente Colina, ¿qué equipamiento usó el ejército de los Estados Unidos para esta misión?
Mira, el equipamiento como tal tiene que ser fusiles pues de corto alcance, básicamente que puedan adaptarse a algún tipo de silenciador para que no se escuchen las detonaciones. Los helicópteros que tienen que haber que utilizados son helicópteros de combate que le permite una capacidad para desplazarse rápidamente y para aterrizar y despegar con relativa facilidad, y por supuesto capacidad para poder tener equipos infrarrojos que le permitan ubicar de manera térmica las figuras o los cuerpos que iban uno a eliminar o dos a encontrar. En el caso de los que fueron neutralizados, pues encontrarlos y eliminarlos, y en el caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores, haberlos tomado, porque una de las órdenes e instrucciones que había era tomarlos con vida para traerlos a los Estados Unidos. Entonces, evidentemente, pues aquí la tecnología, el adiestramiento y sobre todo el manejo de la información precisa fue lo que permitió que esta operación fuera exitosa. Y hay que destacar, o por supuesto que hay que destacar, el manejo de o la obtención de información de inteligencia precisa dentro del territorio venezolano, que inclusive permitió que la fuerza Delta Force pudiera practicar con anterioridad, recreando el sitio donde iban a tomar a Maduro y a Cilia Flores, pudieran haberlo practicado constantemente y de esta manera hacer una una operación exitosa y precisa.
En muchos medios se habla sobre un supuesto, una supuesta filtración dentro del círculo interno de Nicolás Maduro. ¿Usted ha tenido información sobre eso?
Sí, sí, he escuchado que eso se ha ventilado como un fuerte rumor. Y mi conclusión, pues como militar, es que tiene que ser cierto. Y tiene que ser cierto porque, evidentemente, para tú tener información en dónde se encontraba Nicolás Maduro y poder recrear el sitio con anterioridad, recrear quiere decir hacer una instalación parecida para que el comando Delta Force pudiera practicar, quiere decir que tienen información de primera mano. Esa información de primera mano tiene que ser de alguien del entorno muy cercano. Así que no me queda la menor duda que internamente alguien muy cercano a Nicolás Maduro, proveniente de su anillo de seguridad quizás, haya entregado la información precisa para que las Fuerzas Armadas norteamericanas hayan realizado de manera exitosa esta operación.
Usted me hablaba de 32 militares, los cubanos, que murieron, 18 de la parte venezolana. Eso me suma unos 50 militares que estaban alrededor de Maduro. ¿Eso es un número excesivo para alguien que ejerce ilegítimamente, pero ejerce la jefatura de un Estado, o es un número normal?
No, es un número quizás reducido. Pues se supone que Nicolás Maduro tiene que tener aproximadamente por lo menos 5 o 6 anillos de seguridad al momento que está en reposo o al momento que está resguardado. Eso suma aproximadamente unos entre 100 y 120 hombres. Yo más bien diría que estaba reducido. Lo que sí hay que destacar es que de esos anillos de seguridad se evidencia lo que en el pasado nadie quería creer y nadie lo veía como una realidad, que es que Nicolás Maduro tenía en sus primeros anillos, básicamente pues se lo había confiado a los cubanos castristas y no a las fuerzas venezolanas. Y ese número lo evidencia esa cantidad de fallecidos por parte de los cubanos castristas, 32 en total, mientras que el anillo de seguridad de Nicolás Maduro, los que murieron fueron 18 nada más. Entonces creo que eso es importante porque siempre que se hablaba de la injerencia castrista en Venezuela, de la presencia de militares cubanos, todo el mundo decía que era falso. Y ahorita vemos con hechos y con resultados pues que es una absoluta realidad.
Cuando militarmente usted habla sobre un encuentro a tiros, un enfrentamiento a tiros entre un grupo y otro, y en el otro grupo mueren 80 personas y en el otro grupo no muere ninguno, estamos hablando prácticamente en una pelea de león a mono, como decían en Cuba. ¿Qué pudo haber pasado aquí, teniente? El ejército americano no reportó ni siquiera una baja. Y ayer el presidente Trump, en el retiro de los republicanos en Washington, decía de que ellos estaban protegidos. El ejército norteamericano es el que llegó descendiendo en helicópteros y estaban desprotegidos. O sea, ¿qué pudo haber sucedido ahí?
Bueno, lo que sucedió es lo que todo el mundo sabe y lo que hemos venido diciendo, que las fuerzas venezolanas y cubanos castristas de Venezuela no tienen ni la capacidad, ni el adiestramiento, ni el entrenamiento, y creo que ni siquiera la voluntad para poder defender absolutamente a nadie. No se pueden defender localmente de las bandas delictivas, mucho menos se van a defender del primer ejército del mundo. Aparte de esto, hay dos cosas importantes. La primera, el factor sorpresa. Los Estados Unidos utilizó el factor sorpresa de una manera muy elegante. Hay que destacar que el propio Nicolás Maduro pensaba, se escondía en el búnker y estaba siempre en sitios donde se encontraba resguardado, pero él mismo pensaba que los Estados Unidos nunca iba a atacar. Los cubanos castristas lo habían convencido de que los Estados Unidos nunca iba a entrar a Venezuela, que nunca lo iban a extraer, y en cierta forma, pues yo creo que todo esto los tomó por sorpresa. A mí mismo me tomó por sorpresa porque yo esperaba un operativo de esta magnitud en el primer mes o en el segundo mes que comenzó el operativo militar en aguas del Caribe. Ya yo pensé que el tiempo estaba jugando a favor de Maduro, estaba en contra de la administración y pensé que se iba a ir diluyendo realmente el operativo como tal. Y bueno, una mañana, pues evidentemente en la madrugada se da la información. Si me sorprendió a mí, entiendo que a Maduro también lo pudo haber sorprendido y por supuesto a quienes lo escoltaban en ese momento, y por esa razón pues no tuvieron capacidad de respuesta ante un equipo táctico de prestigio y de renombre como es el Delta Force, que es una unidad élite de asalto y de operaciones difíciles del ejército norteamericano.
Y 3 días antes de la captura le había dicho él en un auto junto con Cilia y otra persona al periodista francés Ignacio Ramonet que su búnker era infalible. Pues bueno, tan infalible no fue. Muchísimas gracias. Fue el teniente José Antonio Colina, ex militar retirado del ejército venezolano. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y seguimos.
Estás escuchando Washington al Día con el destacado periodista Hanoi Martínez. Las noticias en Washington al Día.
Estamos de regreso en Washington al Día. Soy Hanoi Martínez. Muchísimas gracias por la sintonía en Radio Martí. El dictador Nicolás Maduro y Cilia Flores ya están en Estados Unidos hace ya unos días. Todos vimos la llegada a Nueva York en el avión que lo trajo al país para enfrentar la justicia. Lo vimos cuando llegaban a la sede de la DEA en la Gran Manzana. Y también ya está confirmado y hubo gran cobertura de prensa la presentación, la primera presentación en una corte penal de Nueva York para la lectura de los cargos. En los siguientes minutos vamos a conversar sobre este proceso penal. Ya hablamos sobre toda la operación militar que lo capturó, lo extrajo, pero ahora lo que sigue es cómo Maduro y Cilia enfrentan la justicia por varios cargos. Tenemos a nuestro abogado Ángel Leal, a quien damos los buenos días, abogado.
Muy buenos días, Hanoi. Entonces, es siempre un honor y un placer poder colaborar en este espacio tan importante para la comunidad.
El honor es nuestro, sin dudas. Abogado, ¿qué sigue ahora? ¿Cómo es todo este proceso de la presentación en corte, la lectura de los cargos? ¿Cuál es el próximo paso?
Bueno, básicamente ya hubo la lectura de los cargos. Tienen defensa, tanto el Nicolás Maduro como Cilia Flores. Tienen abogados distintos y eso es correcto para que no haya cualquier tipo de conflicto en la representación. Se declararon no culpables, renunciaron al derecho de un juicio rápido, del speedy trial, que es un derecho constitucional que todos tenemos, y eso es en parte porque va a haber una serie de mociones, prejuicio, teniendo que ver con la legalidad del arresto y si hay una defensa de inmunidad soberana. Y básicamente creo que lo que vamos a ver ahora es una serie de mociones que se van a presentar en la corte, teniendo que ver con esos temas que no son precisamente relacionados a los cargos, sino la legalidad del arresto y del proceso.
O sea que la defensa de ambos antes de que comience el juicio oral, la vista en la corte, van a presentar mociones que son como documentos pidiendo algo, ¿no? Y esas mociones cuestionarían la legalidad de ir a sacarlos de Venezuela y la inmunidad que tendrían ellos como jefe de Estado y primera dama. Es lo que me quiere decir.
Es correcto. De hecho, lo primero que dijo, una de las pocas cosas que dijo, que yo soy el presidente de Venezuela. Los Estados Unidos refuta esto, argumentando de que él no es el presidente legítimo de Venezuela, de que su mandato no es un mandato legal, primero. Segundo, de que los actos de los cuales se lo acusan de narcoterrorismo, de conspiración e importación de drogas, de cargos teniendo que ver con ametralladoras y dispositivos explosivos, que esos cargos no pueden ser ni deben de ser considerados actos oficiales. El gobierno se va a basar en gran parte en un memorándum que hizo en aquel entonces William Barr, y estoy hablando de hace 36 años, y fue 6 meses antes de la captura de Manuel Noriega. Y en ese memorándum, porque la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas habla de que el uso de fuerza no debe de ser utilizado en cuestiones de relaciones exteriores. Pero él hace una diferenciación y dice de que esto en realidad no tiene que ver con relaciones exteriores, sino aplicar la ley doméstica de los Estados Unidos de América, y que por lo tanto en una circunstancia donde hay un gran jurado que ha retornado una acusación formal en contra de un extranjero, con presuntos delitos contra los Estados Unidos de América, que el secuestro forzoso o el arresto forzoso es permitido para que la persona enfrente los cargos. También hay precedentes legales de la Corte Suprema del siglo XIX que habla de que, una persona que esté en el exterior no precisamente esté inmune de enfrentar cargos penales en los Estados Unidos siempre y cuando haya cometido delitos en contra del país. Entonces, en gran parte basado en este memorándum de William Barr, que se emite 6 meses antes del arresto, no captura, el arresto de Manuel Noriega, creo que el Departamento de Justicia está basando de que sus acciones son legales y que este caso puede proceder. Mi expectativa es que una Corte Federal le va a dar una gran deferencia a la rama ejecutiva en este sentido. Sí hay diferencias, porque en el caso de Noriega, que es el que más se parece a lo que estamos viendo con Maduro, en el caso de Noriega, él técnicamente no era el presidente de Panamá. Él era el líder de facto de Panamá, pero había otras personas que ponía de presidente. En este caso, Maduro, técnicamente, de acuerdo a Venezuela y de acuerdo a pocos países alrededor del mundo que reconocen la legitimidad de su mandato, es el presidente de Venezuela. Entonces, básicamente, el abogado Barry Pollack, el abogado de defensa, va a argumentar alguna de estas cosas referente a, de nuevo, la legalidad del arresto y si goza o no de inmunidad soberana. Y creo que gran parte del litigio, en un principio, va a ser basado en esto.
Y estas dos mociones, o estas mociones argumentando lo de la legalidad y la inmunidad, se presentan al juez del caso.
Es correcto.
Y en caso de que el juez le diga que sí, ¿puede tumbar el caso?
Pudiera, no es mi expectativa, pero en teoría es factible que pudiera determinar de que no hay, que es una violación de derecho internacional y que de hecho es un arresto que ocurre como un acto de guerra sin autorización congresional. Es parte de la defensa también que van a tratar de imponer, y entonces lo de la inmunidad soberana. De nuevo, creo que hay mucho precedente legal, tanto de la Corte Suprema
como para que las mociones no pasen. Conversamos con el abogado Ángel Leal para poner un poco de luz a todo el proceso penal que enfrentan Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York, a quienes nos escuchan a través de Radio Martí en Cuba. Abogado, ayer hubo un poco de revuelo porque al parecer en la reformulación de los cargos de la Fiscalía se hizo mención al Cartel de los Soles no como una organización real, sino como un grupo de clientes a los que servía Maduro, Cilia, Diosdado, o sea, toda esta red que Estados Unidos desde hace tiempo puso en búsqueda y captura, o en información que condujera a la captura de estas personas. ¿Qué fue lo que realmente sucedió con esto del Cartel de los Soles al de mencionarlo menos en la reformulación de los cargos?
Bueno, básicamente lo que están argumentando es de que el régimen venezolano utilizó los recursos gubernamentales para avanzar los intereses de esta organización nombrada como una organización terrorista por el Departamento de Estado. Esto incluye acusaciones de haber vendido pasaportes diplomáticos venezolanos a traficantes de droga para que tuvieran algún tipo de cobertura mientras que estuvieran presuntamente sirviéndole al ministro de Exteriores en los años 2000. En aquel momento los Estados Unidos reconocía a Venezuela, el gobierno de Venezuela. Básicamente utilizar los recursos gubernamentales a su disposición para avanzar el interés de este grupo narcoterrorista que es el Cartel de los Soles.
Ok, ¿qué es lo próximo que sigue, abogado?
Vamos a ver esta serie de mociones, van a haber audiencias, va a haber un proceso de descubrimiento de pruebas, que eso también es interesante, porque este proceso de descubrimiento de pruebas probablemente va a implicar que se divulgue información clasificada o confidencial del gobierno. Las reglas de procedimiento penal federales tienen un procedimiento para esto, Vimos algo de esto cuando la acusación contra el presidente Trump de los documentos clasificados.
Sí.
Y hay un procedimiento que se tiene que seguir, donde la Corte tiene que determinar primero si los documentos son deben de ser presentados como parte de la defensa, o sea, que el Departamento de Justicia tiene que facilitar estos documentos para que la defensa pueda armar su defensa correctamente. En caso de que los documentos se tengan que facilitar, ¿de qué manera? Para asegurar de que estén seguros, porque como usted sabe, un documento clasificado para que sea revisado a nivel congresional, por ejemplo, tiene que ser en MESQUEF, que es una área segura donde se puede donde se garantiza de que la información
no sale de ahí,
área para que no se comprometa la seguridad pública.
En esa presentación de documentos, ¿hay presencia de jurado? ¿Están los acusados en el banquillo? ¿Cómo es ese escenario?
Bueno, la defensa va a solicitar los documentos. El gobierno va a objetar porque son documentos clasificados, y ahí es donde se invoca esta regla de procedimiento teniendo que ver con la aportación de pruebas cuando se trata de documentos clasificados, donde la Corte finalmente determina qué es lo que se puede presentar, qué es lo que no es necesario que se presente para la defensa, y en caso de que esto pueda implicar documentos clasificados, de qué manera la defensa puede revisar los documentos clasificados de tal manera de que no corra peligro de que se filtre o que la información salga de lo que es este proceso de juicio. Y esto también tiene que ver con el jurado, porque al final de cuentas la presentación de evidencia de naturaleza clasificada al jurado es algo muy delicado también, y la Corte va a tener que estar lidiando con ese tema.
Muchísimas gracias al abogado Ángel Leal. Sin duda este es un tema en desarrollo que estaremos conversando en Washington al día en los próximos meses. Gracias por estar con nosotros. Es todo por hoy en Washington al día. Hoy hablamos de Venezuela, la operación militar que extrajo a Nicolás Maduro y lo presentó en una corte federal junto con Cilia Flores, y también sobre el proceso penal que enfrentan ambos allí y qué es lo que sigue. Soy Hanoi Martínez y les deseo feliz jornada.
¿Sabe usted cuáles son los países más pequeños del mundo? No tienen ejércitos modernos, ni aeropuertos enormes, ni millones de habitantes. Y siendo tan diminutos, es posible que se conozca a toda o casi toda la población. Quizás es una rareza ostentar el pasaporte de una nación minúscula, pero tal vez albergue una rica historia y algo más. Pues bien, el país más pequeño del mundo es Ciudad del Vaticano. Tiene una superficie de 0.44 kilómetros cuadrados y la población ronda las 900 personas. Es la residencia del Papa de la Iglesia Católica, pero funciona como estado independiente dentro del territorio italiano, específicamente en Roma. Historia no le falta, pues allí se encuentran su magnífica plaza, la Basílica de San Pedro y los museos vaticanos. Cosa curiosa, en el Vaticano no hay hospitales, por lo que nadie puede nacer allí. Y la ciudadanía se obtiene por tener un puesto de trabajo. El segundo país más pequeño es Mónaco, con solo 2 kilómetros cuadrados y una población de unas 36.000 personas. Está ubicado al sur de Francia y su costa mediterránea significa lujo y encanto. Ahí está el Casino de Monte Carlo y una de las concentraciones más altas de millonarios por habitante del mundo. La tercera nación más pequeña es la isla de Nauru, con 21 kilómetros cuadrados y alrededor de 12.000 habitantes, y se encuentra en el Océano Pacífico formando parte de Micronesia. Otra isla ocupa el cuarto lugar. Se trata de Tuvalu. Tiene 30 kilómetros cuadrados y viven unas 11.000 personas. Está en el Pacífico entre Australia y Hawái, pero tiene un peligro. Este conjunto de islas no está muy por encima del nivel del mar y podría desaparecer en el futuro. Y el quinto país más pequeño del mundo es San Marino. Cuenta con solo 32 kilómetros cuadrados y también está dentro del territorio italiano. Tiene 34.000 habitantes y el récord de ser la república más antigua del mundo, pues fue fundada en el año 301 a.C. Si suma el total de habitantes de estos cinco países, no llega al millón de personas, mucho menos de los que viven en Ciudad de La Habana.